Buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor nos dé alientos, nos dé vida eterna, nos aumente esta vida que tenemos para la vida eterna. La palabra del Señor escrita, que a veces fue escrita para un tiempo concreto y que hay que entender el momento circunstancial, pero que también está dada para nosotros del Antiguo Testamento, porque los mensajes de Dios perduran siempre, y las circunstancias, si no se repiten, sí se pueden acomodar. Y estábamos viendo, ya terminando el último capítulo que vamos a ver hoy, del libro de Judith. Y recuerdan, amigos, toda esa historia tan hermosa de aquella mujer, pues viuda, que se había consagrado a Dios, pero que conservaba toda la belleza en su viudez joven, y que se entera que el general enemigo pues rodea la ciudad porque quiere asaltar la ciudad, y entonces no ve mejor solución que ir como a sugestionar a aquel general, que sí se sugestiona verdaderamente con aquella belleza, y después de estar 4 días allí, salir por las noches a orar, después al quinto día organiza una fiesta y se emborracha aquel general y todos los que están junto así. Y bueno, entonces en aquella noche ella ora a Dios y coge la espada y le corta la cabeza, y con la cabeza como si fuese en el saco de la comida, que siempre van afuera para orar a Dios, van saliendo, salen y van a su ciudad, llegan a la ciudad de Betulia y alaban al Señor, y toda la gente le alaba y vencen al enemigo porque Dios ha hecho maravillas. Bueno, pues llegamos al último capítulo en que está ese himno, en que todos los israelitas habían venido ya, el sumo sacerdote Joaquín de Jerusalén, para festejarlo, y van a ir a Jerusalén cantando y alabando al Señor. Y entonces el autor pone aquí un himno al estilo, que ya se habían puesto varios himnos en la Sagrada Escritura, como por ejemplo el ejemplo del Éxodo en el capítulo 15, cuando Moisés y los israelitas salen de Egipto y tienen que festejar esa liberación de Egipto. Y Moisés pronuncia aquel cántico: cantaría el Señor, sublime su victoria, caballos y carros arrojados en el mar. Un himno muy precioso. Y también en el libro de los jueces hay otro himno muy precioso de Débora y Baraka cuando cantaron la victoria de Israel. Bueno, pues así también hay algunos otros himnos de menos importancia. Y este también es un himno de gran importancia, en que de una manera parecida hay una introducción de alabanza a Dios, de cantar a Dios, y luego habla de la historia, por qué se canta a Dios, luego otra pequeña introducción, y luego de la creación entera que alaba al Señor, y dice, comienza así: cantad a mi Dios con panderos, celebrad al Señor con platillos, con un cántico nuevo invocad y ensalzad su nombre. El Señor es un Dios que pone fin a la guerra desde su campamento en medio del pueblo, me libró de las manos de mis perseguidores. Es un canto de alabanza a Dios, sobre todo porque Dios es el dueño del cielo y de la tierra, el creador de todo, el que va realizando y va realizando todo el bien, y toda la grandeza se debe a ese Dios. Por eso se canta a Dios, pues al estilo también de los salmos, porque ya los salmos eran conocidos cuando se escribió este libro. Una vez más recordamos que este libro de Judith se escribiría por el año 140 antes de Cristo, hablando de la guerra que había habido y que todavía existía, de los israelitas, que se está realizando y que se cuenta en los libros de los Macabeos por el año 150-160 antes de Cristo, y que para ensalzar a los y realzar el vigor de los israelitas, pues va a contar una especie de historia, quizá algo habría de verdadero, pero sobre todo de novela, mucho, ensalzando a esta mujer como que hubiera sido pues en una guerra hacía 500 años antes. Pues bien, es ensalzar a ese Dios que pone fin a la guerra. Y este poner fin a la guerra es interesante que podamos reflexionar que ha puesto fin a la guerra porque ha vencido al enemigo, pero también en cierto sentido es porque Dios no quiere la guerra, sino quiere la paz. Y desde el versículo 3 comienza, diríamos, esta primera parte de este gran himno, en que se trata de la historia, de algo de la historia. Empieza a decir: de las montañas del norte llegó Assur con las miríadas de su ejército, su muchedumbre obstruyó los torrentes, su caballería cubrió los valles, amenazó incendiar mi territorio, matar a espada a mis muchachos, estrellar a mis pequeñuelos, entregar mis niños al pillaje y mis doncellas para ser raptadas. El Señor Omnipotente los frustró por mano de una mujer. No cayó su campeón ante soldados, ni lo hirieron hijos de titanes ni gigantes corpulentos. Lo vencieron, sino Judit, hija de Merarí, lo paralizó con la belleza de su rostro. Se quitó su vestido de luto para levantar a los afligidos de Israel. Se ungió el rostro con perfume, sujetó sus cabellos con una diadema y se vistió de lino para seducirlo. Su sandalia cautivó sus ojos, su hermosura esclavizó su alma. El alfanje le cortó el cuello. Es decir, hay una contraposición de la grandeza de Assur, que como tradicionalmente viene del norte, Assur, que significa multitud bélica, y este avance rápido de Assur responde, pues, el movimiento de una mujer, un avance que parece repentino e incontenible de un ejército, pero que Judit, que es la fuerza de la belleza que supera incluso lo más fuerte de la leyenda o del mito, vence porque en ella está Dios. Y esto es el mensaje grande que les va a dar, el autor les quiere dar a los israelitas del tiempo en que se sienten oprimidos por la grandeza de un gran ejército, que si en la pequeñez está Dios, que si ellos se sienten con el alma hermosa por la grandeza de la presencia de Dios, entonces vencerán. También en esta vida hay una lucha contra las fuerzas del mal que parecen como un ejército grandioso que se abalanza sobre el mundo. Pero si nosotros tenemos el amor y tenemos la fuerza de Dios, nosotros venceremos. Podemos vencer, amigos, si está Cristo con nosotros. Ahora, el miedo que tenemos que tener es a nosotros mismos, si nosotros no estamos suficientemente unidos a Jesús. Pero si estamos a Jesús, pues podemos vencer el demonio muy fácilmente, a todo lo malo. Y algo así, pues, se va explicando en este himno final del último capítulo del libro de Judit, cómo aquel ejército grande de los asirios, Assur, así le llama, pues pudo con otros pueblos grandiosos, pero no pudo con aquella sierva de Dios, Judit. Así sigue desde el versículo 10. Los persas se asustaron de su audacia, los medos se asombraron de su osadía. Entonces mis humildes lanzaron su alarido y los atemorizaron, gritaron mis débiles y los aterrorizaron, levantaron la voz y ellos retrocedieron. Hijos de esclavas los atravesaron, los hirieron, como a hijos de prófugos perecieron en el combate de mi Dios. Pues ya vimos cómo aquel ejército grande, aquellos que se creían los grandes de la tierra, llamaban esclavos a los israelitas, no porque lo fueran, pero sí pensaban hacerles esclavos, porque era como una ley de vida o de guerra. Cuando había una guerra, pues el que vencía hacía esclavos a los vencidos. Y sin embargo, pues ese gran ejército fue vencida y fue herido por aquellos humildes que se confiaron en Dios, pero sobre todo por medio de Judit. Y va a empezar en el versículo 13, diríamos, como otro prolegómeno, otra parte, otro principio de una alabanza a Dios, no ya solamente por la historia, sino por todo lo que ha hecho Dios, por la grandeza en el universo. Y empieza: cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible. Como ven, esto pues es algo parecido a la introducción del libro en el libro del Éxodo, del cántico de Moisés, pero sobre todo evoca pues salmos. Aquí hay mucha parte de los salmos, sobre todo luego ya en la creación, cuando va a alabar a Dios precisamente por la creación, a ese Dios a quien es grande y glorioso, admirable en su fuerza invencible. Y así va a seguir en esta alabanza a Dios por medio de la creación. Que te sirva toda la creación porque lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Si saben, si recuerdan algunos salmos, este es un salmo, el 33, pues que dice exactamente lo mismo. Y así, pues seguramente estas palabras estarían sacadas de los salmos que ya estaban hechos para el tiempo que se escribió este libro. Siguen diciendo el autor sagrado: sacudirán las olas los cimientos de los montes, las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles, pues poco valen los sacrificios de olor agradable y nada la grasa de los holocaustos, pero el que teme al Señor será siempre grande. Este último verso, que es, diríamos, como más espiritual, más íntimo, dicen muchos que aquí lo añadió alguien pues en sentido como más espiritual, de cosas pues parecidas en los salmos, en otros salmos, de que el mejor holocausto a Dios es el temer a Dios, es el ser agradable a Dios, es el corazón contrito y humillado. Sin embargo, pues quizá pues aquí parece, dicen algunos, como que se añadió después. Lo importante aquí es que quiere decir que ese Dios que ayudó a Judit, que ayuda a los débiles, a los sencillos, no es un Dios cualquiera, es el mismo Dios todopoderoso que ha creado el universo y dirige la historia de todas las naciones, realizando los proyectos, sobre todo realizando su voluntad y haciendo que los hombres puedan conocer a Dios a través de las grandezas del firmamento. Cuando en la Biblia se habla del temor de Dios, del verdadero temor de Dios, como aquí, el que teme al Señor será siempre grande, ese temor es sobre todo el reconocimiento de que Dios es el Dios y el ser humano no es Dios. Por eso cuando el ser humano se quiere considerar como Dios, entonces se enorgullece y empiezan todas esas ansias de grandeza que no le corresponden, y por lo tanto, de hecho, se hace más pequeño. Así está expresando muchas de estas cosas hermosas que están aquí puestas en el Salmo 33, como les he dicho, 33 con entre paréntesis 32, cuando va diciendo: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo fijándose en todos los hombres. No vence el rey por su gran ejército. El Señor mira por sus fieles, por los que esperan en su lealtad. Nosotros aguardamos al Señor, que es nuestro auxilio y escudo. Seguramente tendría en la mente y en la presencia este salmo cuando el autor estaba componiendo este himno que cantaban, dicen, aquellos que con Judit iban camino hacia Jerusalén para hacer una gran fiesta. También nosotros ahora le decimos con el salmo: aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Así, cantando salmos y salmos, irían caminando hacia Jerusalén en ese camino victorioso para festejar esa gran fiesta y comenzar esa fiesta que luego seguiría por bastantes días. Y termina el autor este himno diciendo: ¡ay de los pueblos que atacan a mi raza! El Señor Omnipotente se vengará de ellos el día de la sentencia, meterá en su carne fuego y gusanos y llorarán de dolor eternamente. Así en aquel tiempo se alababa al Señor por los justos, por los buenos, pero también se decían apóstrofes, es decir, cosas terribles contra los que atacaban a la raza, al pueblo, que era como atacar al Señor. Y entonces fue diciendo como el Señor se vengará, en el sentido como si fuese un humano de ellos. Pero aquí hay algo muy curioso, porque dice que meterá en su carne fuego y gusanos, y llorarán de dolor eternamente. Eso de que meterán en su carne fuego y gusanos, dicen los autores que seguramente estaría recordando lo que le pasó al tirano Antíoco Epifanes, el que contra quien iba todo este libro y los libros de aquel tiempo, y que había muerto de esa manera terrible, como lo cuenta el segundo libro de los Macabeos, ya el segundo, diríamos recientito, cuando había muerto aquel tirano, pues envuelto en una enfermedad terrible, una enfermedad pues que se iba despedazando todo su ser, y parece ser que hasta con gusanos y malos olores y todo eso. Bueno, todo eso lo expresa muy, de una manera muy profunda, diríamos muy visiblemente casi, en el capítulo 9 del segundo libro de los Macabeos. Y este libro de Judith está escrito un poquitito después de ese libro de los Macabeos. Y ya pues termina diciendo que al llegar a Jerusalén adoraron a Dios, y cuando todos terminaron de purificarse, ofrecieron holocaustos, sacrificios voluntarios y ofrendas votivas. Porque claro, si había habido una victoria, pues es natural que lo festejasen y alabasen a Dios como ellos sabían, ofreciendo a Dios sacrificios. Nosotros sabemos mucho más por Jesucristo que lo que Dios quiere cuando celebramos algo es que ofrezcamos el corazón, que es nuestro sentir, nuestras personas, pero también quizá pues cosas externas que son el símbolo de lo interno. Los fariseos y muchos que seguían aquella religión se quedaron quizá demasiado en lo externo y no profundizaron, pero aquí se expresa cómo era la costumbre, lo mismo que se habla en los libros de los Macabeos. Cuando había en una victoria, pues mandaban sacrificios para que en Jerusalén lo ofrecieran en el templo a ese Dios que les protegía y les consolaba en medio de las diferentes pruebas. Y ya va a terminar el libro. Y alguno se preguntaría, pero bueno, y después de esa hazaña, ¿qué pasó con Judith? Bueno, pues aquí explica un poco. Claro, todo eso tenía que acabar en la felicidad. En la felicidad también aquí en esta vida. Porque es como lo comprendían, sobre todo, los hebreos. Y aunque al final, los últimos libros, ya se hablaba de la eternidad y de la resurrección, pero normalmente estaban todavía acostumbrados a pensar en la retribución aquí en la tierra. Y por eso, pues, termina. Judith consagró al Señor todo el ajuar de la tienda de Holofernes, regalo del pueblo, y el dosel que ella había quitado de la tienda. Durante 3 meses toda la gente estuvo en fiestas ante el templo de Jerusalén y Judith se quedó con ellos. Pasado ese tiempo, cada cual emprendió la marcha hacia su heredad. Judith volvió a Betulia y siguió administrando su casa. Fue muy célebre en su tiempo por todo el país. Tuvo muchos pretendientes, pero no volvió a casarse desde que su marido Manasés murió y fue a reunirse con los suyos. La fama de Judith fue en aumento. Vivió en casa de su marido hasta la edad de 105 años. Dejó libre a su ama de llaves. Murió en Betulia, la enterraron en la sepultura de su marido, Manasés, y los israelitas hicieron duelo 7 días. Antes de morir, Judith repartió sus bienes entre los parientes de su marido, Manasés, y entre sus propios parientes. En su tiempo y después, durante muchos años, nadie volvió a molestar a los israelitas. Bien, pues hay un final feliz en que hay varias cosas que considerar. En primer lugar, que todo aquello que había recibido mucho por donación del pueblo, precisamente la tienda de Holofernes, que era de lo que más valdría, con el dosel, en fin, todos los adornos que tenía, todo eso lo entregó para el pueblo y para, sobre todo, lo consagró al Señor, es decir, al templo. Y, en fin, lo llevaron a Jerusalén. Y allí estuvieron 3 meses haciendo fiesta, pero luego ya a los 3 meses dijeron, bueno, cada cual que se marche a su casa. Y Judith se marchó a su casa de Betulia, a su casa a vivir de una manera entregada a Dios dentro de esa viudez, fiel a Dios y a su marido primero, Manasés, y a toda la familia, porque cuando iba a morir repartió todos los bienes que tenía a no solamente a su familia, sino a la familia de Manasés. Y esto es interesante, y para también que es muy interesante cómo ella, que era, parece ser que era rica y tenía por lo tanto pues criados y esclavos, como era sobre todo algunos, la esclava, es decir, la ama de llaves, que era una esclava al fin y al cabo, pues la dio la libertad. Y esto pues es interesante porque en una situación donde había dueños y esclavos, donde dominaba el poder sobre todo, pues había que recalcar bien esta experiencia de los israelitas, de que son más hermanos y son más fieles a Dios cuanto más se sientan libres. La libertad es para todos y nunca será vencida totalmente, pues cuando haya un poder totalitario, cuando haya pues alguien que se crea como Dios y quiera dominar a los demás. Todo esto es lo que quería significar, sobre todo con ese final, que después, durante muchos años, nadie volvió a molestar a los israelitas. Terminemos, amigos, recordando ya al final de este libro de Judit que esta mujer es como un símbolo de la Virgen María, y que si termina Judit con un cántico de alabanza a Dios, recordemos que también en la vida de la Virgen María, de lo poco que los evangelios nos dicen de la Virgen María, está precisamente ese cántico y esa alabanza a Dios, porque enaltece a los humildes, porque oprime a los opresores, porque un día lo veremos todo esto de una manera gráfica, de una manera real. Mientras tanto, en el corazón, ella, la Virgen María, sentía que Dios es el Dios del pobre, el Dios de los humildes, y si a Judith la dijeron, bendita tú entre las mujeres, en realidad nosotros a María sí que la podemos decir. Y terminando este libro de Judith como un resumen de la mujer más excelsa que todas las mujeres de la Biblia, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
Y con esto vamos terminando este libro de Judith, un libro de los pocos en que una mujer es la protagonista verdadera del libro, pero seguiremos con otro libro también donde otra mujer será la protagonista, que será el libro de Esther. Eso será para otro día. Pues bien, amigos, que alabemos siempre a nuestra Madre la Virgen María, que es más excelsa por el corazón que todas las mujeres que han podido existir. Y alabándola a ella, alabaremos al Dios de cielo y tierra que ha hecho todas las cosas grandiosas y nos ha hecho a nosotros. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.